Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Llevamos tan solo 13 días del mes de enero y la verdad es que la actualidad está siendo trepidante en todos los ámbitos. Desde luego, la semana que dejamos atrás viene marcada por el carrusel de nuevas cesiones de Sánchez ante Puigdemont. Cesiones improvisadas, de último minuto, y que han sorprendido incluso a los propios socialistas. Bueno, tanto es así que hoy algún diario explica que ni siquiera Sánchez supo que finalmente se sacarían adelante dos de los tres decretos que se votaban el miércoles en el Parlamento hasta el último minuto. Bien, pues esta mañana Junts, el partido de Puigdemont, ha sacado pecho.
I els resultats, i per exemple ara, amb aquest acord.
Y los resultados, y por ejemplo ahora, con ese acuerdo político al que hemos llegado esta semana pasada, con dos reales decretos, que hemos logrado cosas que no se conseguían desde hacía años y que son absolutamente trascendentales para nuestro país, como es poder tener una política integral de inmigración.
Una política integral de inmigración, ha dicho hoy Jordi Turull, secretario general de Junts. Eso es a lo que se ha comprometido Sánchez, política integral de inmigración. Aunque en el PSOE intentan rebajar lo cedido, cada día el nacionalismo a través de sus portavoces nos va desvelando todo lo que Bolaños y María Jesús Montero fueron regalando por los pasillos del Senado el pasado miércoles. Por dos decretos, como no sin ironía, decía esta mañana el propio Turull. Desde luego, la primera conclusión que podemos sacar es que Puigdemont le tiene cogida la medida a Pedro Sánchez. Tanto es así que ha conseguido que una competencia que la Constitución recoge como exclusiva del Estado, como es la inmigración, se pretenda transferir, ya veremos si finalmente lo consiguen, al partido en el que milita Quim Torra, el expresidente catalán, de quien en mayo del 18 Sánchez decía esto.
Y ahora tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española.
Suponemos que el Le Pen de la política española habrá sido reclasificado, rehabilitado como miembro de la superprogresista coalición de gobierno. Bueno, y para evitar que las votaciones se conviertan en una pesadilla como la del otro día, Sánchez ha encerrado este sábado a todo su gobierno en la finca de Quintos de Mora, en Toledo. Es un lugar absolutamente maravilloso. Noticias, digamos, directas no tenemos muchas. Es verdad que hace unos minutos el servicio de comunicación de Moncloa ha enviado un par de vídeos a los medios de comunicación. En el primero se ve a Sánchez recibiendo a los ministros amistosamente. En el segundo, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, insiste en un vídeo grabado en estos argumentos que repiten los miembros del Gobierno y del Partido Socialista en las últimas horas. Es decir, que ellos dicen, representan el diálogo y que la alternativa es mucho peor.
Con acuerdo y con diálogo, herramientas básicas y fundamentales que garantizan la paz social y sobre todo que las reformas perduren en el tiempo. Y enfrente, ¿qué tenemos? Tenemos esa coalición reaccionaria de Partido Popular y de Vox que dicen no a la subida de las pensiones, que dicen no a la bonificación del transporte, que dicen no a cualquier avance social en este país.
Bueno, pues veremos hasta dónde le sostiene este argumento al Gobierno y al Partido Socialista. El que ha hablado esta mañana también es el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desde ayer reúne a toda la cúpula directiva de su partido, reunión también en Toledo, en este caso en un cigarral junto al casco histórico. ¿Qué ha dicho Feijóo? Que seguirán trabajando para defender la igualdad de los españoles, que lo visto esta semana en el Parlamento ha sido bochornoso, pero también inédito.
El Partido Socialista ha elegido que esta legislatura sea la legislatura de la extorsión de España. Nunca en democracia hemos tenido un gobierno tan débil y una coalición de gobierno tan dividida.
El otro gran asunto del que estamos pendientes a esta hora es la llegada de pellets a las costas de Galicia y de otras comunidades de nuestro país. De hecho, por ejemplo, en Asturias, el operativo desplegado desde el lunes en toda la franja ha recogido cerca de 9.000 kilos de pellets de plástico. En Galicia, los cofrades, luego a partir de las 2:30 de la tarde vamos a hablar con uno de ellos, piden no politizar el asunto porque esto está afectando y mucho a la credibilidad, a las ventas que están teniendo en los últimos días. Y transmiten un mensaje de absoluta confianza en el pescado. Nuestro compañero Íñigo Landa está en Ribeira, una playa de La Coruña. Íñigo, ¿qué fotografía podemos hacer desde allí a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora no queda nadie ya en esta playa junto al faro de Corrubedo. Hace escasamente una hora salían los últimos voluntarios que sobre las 10 de la mañana llegaban para retirar los pocos pellets de plástico que han podido. Y es que a pesar de que ayer, nos dicen, eran visibles las manchas de pequeñas bolas blancas de plástico en la zona intermareal, la mala mar de esta pasada noche ha hecho que se hayan dispersado, haciendo si cabe más difícil el trabajo, primero de poder verlas mezcladas entre la arena y después retirarlas. Al final, apenas unos kilos de pellets son los que han salido de esta playa y se han depositado en un contenedor especial. Mientras el temporal arrecia en la costa de Galicia, lo que apunta a que la limpieza de las playas se va a hacer mucho más complicada para todos estos próximos días.
Gracias, Íñigo. Luego volvemos contigo a partir de las 2:30 y precisamente, como nos comentaba nuestro compañero, hoy en Galicia hay alerta amarilla que afecta a las costas del oeste y el suroeste de La Coruña y en Pontevedra las de Rías Baixas y Miño, en las que pueden darse temporalmente viento del sur de más de 60 kilómetros por hora, principalmente mar adentro, situación muy complicada. Veremos finalmente cómo afecta esta circunstancia a la llegada de estos microplásticos a las playas. Están pasando más cosas. En este sábado, argumentos del día que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy, Guillermo, han llegado 190 inmigrantes a Canarias, concretamente a Gran Canaria y a Tenerife, a bordo de 3 cayucos en una de esas embarcaciones. Y van casi 100 personas, entre ellas 3 mujeres y 5 menores de edad, que ahora mismo están siendo atendidos por la Cruz Roja. Y en Mediodía COPE vamos a estar pendientes, estamos pendientes de las elecciones en Taiwán. Importantes comicios pese a las amenazas de China. Han sido unas elecciones reñidas, pero no ha habido sorpresas en el desenlace. Lai Ching-te, el líder del Partido Demócrata Progresista, el actual primer ministro de Taiwán con una raíz de corte independentista, azote de Pekín y amigo de las grandes democracias liberales, ha vuelto a conquistar las urnas por tercera vez consecutiva. Y a esta hora, Guillermo, es tremenda esta historia. Atento, le mataron y le cubrieron el cuerpo de cal para robarle todo su patrimonio. La Guardia Civil ha esclarecido el asesinato de un anciano que apareció dentro de un bidón en Ávila. La víctima tenía 90 años y desapareció el pasado mes de septiembre, y ahora mismo han detenido a su cuidador como presunto autor del homicidio y a su mujer como cómplice por ocultar el cadáver. Sandra Saucedo es la portavoz de la Guardia Civil de Ávila.
Se pudo llegar a la conclusión de que el matrimonio aprovechó que el fallecido carecía de vínculos familiares y afectivos con otras personas, para así apropiarse de todo su patrimonio mediante engaño, ya que tenían acceso a todas las cuentas y tarjetas bancarias de este.
Un patrimonio, Guillermo, valorado en 500.000 euros. Y este sábado continúa la edición número 42 de una de las concentraciones de motos más icónicas de nuestro país, la de Pingüinos, en Valladolid. Ya ha finalizado uno de sus actos más famosos, el desfile de banderas por las calles de la capital vallisoletana.
Tú eres muy de motos, Alex Salguero, buenas tardes, ¿o no?
Muy buenas tardes, pues la verdad que no, nunca me montan motos.
De verlas, de verlas en la tele. Bueno, a ver, ¿qué contamos de la actualidad del día en este fin de semana de Supercopa y de más cosas?
Pues que ya ha arrancado la jornada de este sábado en Liga, lo ha hecho con el Las Palmas Villarreal, que ha empezado a las 2, de momento 3 minutos de partido, empate a 0 en el Estadio Gran Canaria. A las 4 y cuarto se va a jugar el Mallorca-Celta, a las 6 y media el Derbi Vasco Athletic-Real Sociedad, a las 9 el Betis-Granada. Nada, este fin de semana también es la Supercopa de España, ya han hablado ante los medios Xavi Ancelotti, el italiano no ha desvelado quién va a ser su portero titular, si Kepa o Lunin. Xavi ha reconocido que llegan un poco peor que el Real Madrid, pero con ganas de cambiar esa dinámica. También tenemos fútbol en directo en segunda, Alcorcón Mirandés, de momento minuto 10 de partido, empate a 0 en el Dakar, jornada de descanso, Carlos Sainz es líder en coches con 20 minutos de ventaja, y en balonmano Miguel Sánchez Migallón se ha roto uno de los dedos de la mano izquierda, no va a poder seguir en el europeo con España, le va a sustituir Viran Morros.
Gracias, Alex. En un instante te cuento cómo están las cosas, ya te adelanto que en un clima de enorme tensión en el Mar Rojo.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Oh, Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
2:10, hora menos en Canarias a esta hora, efectivamente en Mediodía COPE. Seguimos muy pendientes de la situación, de la escalada de tensión en el Mar Rojo. Lo último han sido nuevos ataques de Estados Unidos a posiciones de los terroristas hutíes en Yemen. Ataques que se producen por segundo día consecutivo después de los ataques de hace un par de noches de la coalición de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que generaron como primera consecuencia la respuesta airada de los piratas yemeníes y la promesa de una respuesta fuerte y eficaz ante esos ataques. Es evidente que, según han informado, estos terroristas en Yemen van a seguir atacando cualquier carguero, cualquier barco que trate de atravesar esa zona, el Mar Rojo, para evitar tener que dar toda la vuelta por el sur de África y con las consecuencias económicas que ya está teniendo. Pero efectivamente, ¿qué es lo que han dicho los rebeldes en los últimos minutos? Pues han vuelto a prometer, Álvaro Sáez, una respuesta fuerte y efectiva.
Sí, por el momento las fuerzas marítimas americanas han recomendado a los barcos mercantes que llevan la bandera estadounidense que se abstengan de acercarse a las costas de Yemen. La coalición formada entre Reino Unido y Estados Unidos ha puesto en pie de guerra a los rebeldes que, recordamos, empezaron a atacar con drones y misiles a los barcos israelíes que cruzaban el estrecho de Bab al-Mandeb en el Mar Rojo, pero que desde hace varios días ejercen esos ataques contra cualquier barco independientemente de su nacionalidad. En las últimas 48 horas la tensión ha escalado después de que los hutíes disparasen al menos un misil balístico contra un buque comercial en la mañana de ayer y tras los 73 bombardeos que lanzó la coalición británico-americana contra sus posiciones militares en varias provincias de Yemen y que causaron, según los hutíes, 5 muertos.
También hoy en Sanaa, la capital, centenares de yemeníes han salido a las calles para condenar esos ataques de Estados Unidos y apoyar a la población gazatí. Y esta escalada de tensión ha provocado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reuniera de urgencia este viernes para que tanto Estados Unidos como el Reino Unido informasen de sus planes sobre la zona y, de alguna manera, justificasen esos bombardeos. ¿Con qué consecuencias? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Sin ninguna resolución, sin ninguna declaración final, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se limitaba a escuchar las explicaciones de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre el ataque sobre posiciones hutíes en Yemen, así como las críticas de Rusia y China a estas acciones. Tanto la embajadora estadounidense como la embajadora del Reino Unido hablaban de los ataques como necesarios y proporcionados.
They were consistent. With international law,
unos ataques, proseguía la embajadora estadounidense, consistentes con la ley internacional y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a defenderse, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Un argumento que no convencía a Rusia, cuyo embajador hablaba de un ataque dirigido contra la población civil del Yemen y sin ninguna relación con el derecho de defensa legítima de los Estados Unidos o el Reino Unido.
Y esa tensión, gracias Juan, esa tensión en Oriente Medio también continúa en la Franja de Gaza. Hoy, según el gobierno gazatí en manos de Hamas, se ha anunciado la muerte de más de 130 personas en otra jornada de bombardeo sobre Jan Yunis al sur de la franja. Son los sonidos de esos ataques, de esos bombardeos que han continuado por segundo día. Las comunicaciones y los servicios de Internet han quedado completamente cortados como consecuencia de esta nueva ofensiva. Es la séptima vez que pasa desde el inicio del asedio israelí sobre la zona, que sufre, ya decimos, el séptimo apagón desde que comenzó la ofensiva terrestre. Bueno, ya a las 2:14, hora menos en Canarias, déjame que te cuente ahora la historia de José María. Tiene 65 años, vive en Tomelloso, en Ciudad Real, y desde hace 2 décadas acude puntualmente, todos los domingos a la residencia de mayores San Víctor. A diferencia de los otros visitantes con los que se encuentra cada fin de semana, él no tiene ningún familiar interno allí, pero para muchos de estos mayores, José María es su única visita. Este viernes ha estado en la tarde de COPE.
Hay gente que no los visitan, son de distintos lugares de España ahí en esta residencia, y hay gente que no hay quien los visite, incluso más cercanos que tampoco van. Hay de todo tipo de casos.
Bueno, pues cuando llega, lo primero que hace es saludar a todos los internos, uno por uno, y se sienta con cada uno de ellos para dedicarles un tiempo en exclusiva.
Pues yo les pregunto cómo les va su vida, a qué se han dedicado, los problemillas que tienen. Luego ya cuando vas intimando con ellos se van desatando y te van contando historias, y algunas fuertes, otras muy hermosas, de todo ahí. Se quieren sentir escuchados. Me cuentan la historia misma, pues muchas veces la misma historia, pero bueno, siempre escuchando. Mucha paciencia y con mucho amor.
La soledad no deseada es una de las mayores lacras que sufren las personas mayores. Ya sea por falta de tiempo o de interés, a veces sus seres queridos pues han dejado de cuidarlos físicamente, aunque no emocionalmente. Y aquí es donde José María aporta su granito de arena. Para él la palabra constancia es el motor que le lleva hasta la residencia cada domingo.
Lo importante es la constancia, porque a veces suele pasar que una cosa te impacta, pero luego va perdiendo gas.
Se puede imaginar, en 20 años uno se puede levantar los domingos de todas las maneras. Uno de estos días, José María se levantó especialmente perezoso, no tenía ganas de ir a la residencia, pero esa palabra, constancia, le obligó a levantarse y le recompensó con el mayor de los regalos. Ese día estuvo sentado con Agustín, un extrabajador ferroviario que tenía muy mala uva, siempre enfadado y trayendo de cabeza a su mujer y a las enfermeras. José María se sentó a hablar con él un ratito y cuando se iba, Agustín le dijo algo en un susurro.
Ya cuando me despedí de él, me dice así como balbuceando, sin entender mucho, ¿ves? No entendía lo que me decía. Y ya acerqué la oreja a él, y lo que dices, Agustín, dice, un beso. Madre mía, pues eso a mí me emocionó un montón. Beso no digo dos, le di un abrazo y salí llorando por él, de emoción por el pasillo adelante. Y me decía, digo, joder, y madre, si no vengo, lo que me pierdo.
Menuda recompensa le estaba esperando a ese día que empezó con un poquito de pereza. Y un ejemplo más de que algo que puede parecer tan pequeño como una visita semanal, para otros puede ser el momento más grande del mundo. Y si esta historia te ha sorprendido, la siguiente, hazme caso, también lo va a hacer. Es una historia misionera, bueno, hasta ahí todo normal. Lo impactante es su protagonista. Se llama Mateo Méndez. Es misionero, sí, pero es que tiene solo 12 años. Es de Madrid, va al colegio, pero no es que tenga simplemente vocación misionera. Es que Mateo asegura que ya es un auténtico misionero.
Para ser misionero, eres bueno y crees. Y esa es la línea por la que yo me rijo. A mí me gustaría seguir siendo misionero, y eso espero. Y sí, yo ya me considero misionero por muchas experiencias que he tenido ya.
Ha participado en actividades organizadas por obras misionales pontificias. Su participación le ha ayudado a querer profundizar cada vez más en este asunto de las misiones. Y esto le ha servido, la experiencia de estos años, a aprender y conocer más en profundidad qué significa tener la llamada a ser misionero de corazón.
He ido dos veces al campamento de misiones en Navarra, de las misiones pontificias, y bueno, allí aprendes mucho sobre qué es ser un misionero, porque hay una línea entre ser bueno y ser misionero.
Bueno, estos campamentos no han sido la única actividad en la que ha participado. Fuera de España ha estado ayudando en misa, ha sido monaguillo. No ha perdido la ocasión de pedir para infancia misionero por las calles. Pero dice Mateo que esto no es suficiente. El compromiso por las misiones obliga a hacer todo lo que pueda por los demás. Él mismo, en fin, nos explica qué es para él ser un verdadero misionero.
Ir a misa, ayudar siempre que puedes, rezar por la mañana y por la noche. O sea, hacer lo que haría un chico cristiano, católico. Y luego ya, por ejemplo, hacer cosas extra. O sea, todo lo que esté en tu mano, hacerlo.
Bueno, es que escuchándolo se nos olvida la edad que tiene. Y estaba yo yendo páginas atrás. Efectivamente, es que tiene 12 añitos tiene Mateo. La Iglesia celebra mañana la Jornada de Infancia Misionera. Nuestro próximo tema en Mediodía COPE tiene como protagonista a la comunidad de Tessé. Fundada en 1940 por el hermano Roger, un teólogo suizo de confesión protestante, es un lugar donde se vive el diálogo entre las religiones. Y organizan muchísimas actividades y encuentros durante todo el año. Hoy vamos a hablar de una que tiene lugar en el cambio de año, cada vez que acaba un año y empieza otro, y que tiene como protagonistas a miles de personas de diversos países y confesiones que se reúnen durante 5 días en una gran ciudad europea. Allí rezan y comparten la vida de la gente y de las iglesias locales. Ignacio es un joven que participa de esta experiencia.
Lo primero que me viene a la cabeza de TSE es oración, silencio y comunidad.
Bueno, pues Guillermo es otro joven que también ha estado en estos encuentros y él nos cuenta que estos eventos para él suponen toda una toma de contacto con las gentes de otras culturas que te permiten sentir, dice, que la Iglesia es universal.
Poder compartir que tenemos un mismo Dios, ¿no? Y que está ahí, pues fue una experiencia también de ver la diversidad y la grandeza que es la Iglesia.
Bueno, en TSE se buscan encuentros, espacios para rezar, para conocerse, para respetar al otro. Paula es una joven que vino totalmente transformada, nos cuenta, después de los momentos de oración y de silencio que vivió en TSE.
También vi que era muy necesario estar rezar en silencio, no decir nada, simplemente disfrutar de ese momento de silencio con Jesús, ¿no? Y fue mucho más profundo de lo que yo nunca hubiese pensado que podría ser.
Nuestra próxima protagonista en Mediodía COPE es Elena Martínez. Ella es voluntaria y colabora en muchas de las actividades que se programan en TSE. Hola, Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entiendo, Elena, que todavía quedan muchos recuerdos del reciente encuentro que se ha celebrado estos días. En esta ocasión, si no estoy mal informado, en Ljubljana, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué tal? Cuéntanos cómo fue esta experiencia, cómo lo habéis vivido.
Pues fue muy emocionante para mí, que formaba parte del equipo de preparación, que llegamos 8 voluntarios internacionales, llegamos el día 11 de septiembre, entonces estuvimos preparándolo durante casi 4 meses para la llegada de estos más de 4.000 participantes ahora en diciembre. Así que cuando lo hemos visto aquí, pues ha sido muy emotivo y muy bonito.
Y cuéntanos, porque claro, 4 meses trabajando en algo que tiene lugar durante 5 días, entiendo que luego, en fin, la tensión de estos días habrá sido enorme, ¿no?, para que todo salga bien.
Realmente estos días se me han pasado volando. La tensión era mayor los días previos, porque a 2 semanas del encuentro todavía quedaban como la mitad de las plazas por conseguir para alojar a los peregrinos, porque se quedan en casas de gente local. Entonces, claro, los eslovenos la verdad son muy, muy acogedores, pero también tenían miedo de no ser lo suficientemente acogedores. Entonces estaban ahí un poco reticentes, así que la tensión fue más las 2 últimas semanas que tuvimos que apretar las tuercas de, oye, venga, que necesitamos ya las casas para los peregrinos. Entonces luego ya todo salió rodando, porque llegaron también voluntarios. 2 días antes del encuentro llegan otros participantes que deciden voluntariamente ayudar con los últimos preparativos, así que con esa ayuda ya esos días fueron rodando.
Oye, Elena, hemos hablado de TSE como una oportunidad para conocer al otro, para el respeto, para el diálogo entre religiones, también para la oración, para el silencio. ¿Qué tiene TSE de diferente que a ti te hace colaborar con esta iniciativa desde hace ya, bueno, no sé si mucho tiempo, pero desde luego que dedicas parte de tu vida a echar una mano?
Sí, claro, la espiritualidad de TSE y las oraciones que ellos ofrecen te da como una libertad para tú poder meditar, rezar o mirarte de manera introspectiva con ese tiempo de silencio que nos dan, esas canciones que vas repitiendo como si fuera un mantra para poder de verdad integrar el mensaje en ti. Entonces esa libertad y ese tiempo para yo poder conocerme más y poder pues eso, ¿no?, reflexionar sobre mi vida es lo que yo valoro mucho.
¿Y qué has aprendido en este tiempo, en estos años, del diálogo o del encuentro con personas que tienen creencias que a lo mejor no son exactamente la tuya?
Pues lo bonito de conocer gente diferente es que al final, conversando, te das cuenta de que realmente las diferencias no son tan importantes como para separarnos, sino que al final lo que tenemos en común, ¿no?, aquellos que creemos en Dios, porque al final rezamos al mismo Dios, o aquellos que buscamos, ¿no?, pues como aquí en este encuentro, ¿no?, buscamos una acogida, una casa, pues que al final todo el mundo está dispuesto a ayudarte y a conocerte y aceptarte tal y como eres. Entonces, en la comunidad de TSE lo que yo siento es eso, es no hay juicio, está bien ser como eres. Entonces eso es muy bonito.
Oye, una cosa más, Elena, sé que hay, bueno, hay bastantes parroquias en nuestro país que tienen grupos de oración de ETC y que se reúnen, bueno, pues semanalmente o periódicamente, pero ¿qué nos puedes adelantar de proyectos que hay para este año? No sé si encuentros, retiros, convivencias.
Realmente en la comunidad ETC se aceptan peregrinos o, bueno, personas que quieran pasar una semana como de retiro durante todo el año, desde el 6 de enero, si no me equivoco, hasta pues como 24 de diciembre. Entonces, eso está abierto, son encuentros continuos allí en la comunidad ETC, y luego lo otro que ofrecen son estos encuentros internacionales a final de año, y luego es bonito ver cómo en muchos países cada comunidad local, cada iglesia o cada diócesis ofrecen esas oraciones para los grupos locales.
Pues Elena, te agradezco mucho, Elena Martínez, que hayas querido explicarnos un poquito más de la espiritualidad de ETC, que tanto bien está haciendo y que lleva haciendo muchos años a millones de personas en todo el mundo. Gracias y que tengas un buen día.
Un placer, gracias a vosotros igualmente.
Y hoy ha tenido lugar la despedida de Monseñor Francisco Pérez González como arzobispo de Pamplona. Será sustituido el día 27 por el religioso mercedario Florencio Rosselló. La Eucaristía ha tenido lugar a las 11 en la Catedral Pamplónica. Francisco Pérez ha recordado estos 16 años en los que ha pastoreado las iglesias de Pamplona y de Tudela. Es un servicio pastoral que, dice, le ha marcado en su vida y en su ministerio. Monseñor Pérez González ha pasado por los micrófonos de COPE y se ha mostrado enormemente satisfecho de esta iglesia tan maternal.
Yo creo que Navarra tiene un don particular y es una zona matriarcal y las madres siempre construyen aquello que a veces nosotros pues no hacemos bien, ellas no lo hacen ver. Yo creo que eso es lo que tiene Navarra, que tiene un cariño especial porque este espíritu maternal.
Y ahora, como cada sábado, llega la firma semanal que nos acerca a Mario Alcudia. Hola Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Una vez más, una de las citas más esperadas de comienzo del nuevo año es el discurso que el Papa dirige al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde repasa algunos de los acontecimientos más importantes en los que estamos inmersos, a los que mira y pide prestar especial atención. Evidentemente, entre ellos los enfrentamientos, recordando cómo la paz está cada vez más amenazada y debilitada, de forma muy especial lo que está sucediendo en Israel y Palestina, que está provocando una situación humanitaria gravísima con sufrimientos inimaginables. También en relación a este sufrimiento de la persona, hacía especial énfasis en el drama de las migraciones, centrándose en lo que acontece en lugares como el desierto del Sáhara, la selva del Darién, en la frontera del corte de México con Estados Unidos o el conocido por todos drama del mar Mediterráneo. Francisco pedía una migración reglamentada para acoger, promover, acompañar e integrar a estas personas. Y hablando de huir, recordó a los más de 360 millones de cristianos en todo el mundo que sufren un alto grado de persecución y discriminación a causa de su fe. Otro de los temas en los que ha puesto su foco ha sido el del respeto a la vida, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial, en alusión, claro, a la deplorable práctica de la llamada maternidad subrogada. Y es que, como recordaba Francisco, un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato, haciendo así un llamamiento a que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. Y varias miradas más: su preocupación y llamada al cuidado del planeta, su defensa a proteger la educación de los jóvenes como principal inversión en el futuro, con ese importante reto educativo que es el uso ético de las nuevas tecnologías. Estos y algunos asuntos más, como el jubileo del próximo año, fueron los asuntos centrales de este discurso tan importante del Papa, que representa una llamada de atención ante las coyunturas del mundo con sus desafíos y los caminos posibles a recorrer en favor de la humanidad. Esa voz profética de Francisco, a la que no siempre me da la sensación se presta la atención suficiente, que al menos nosotros hoy sí que hemos aquí resaltado. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchas gracias. Por cierto, que hablando del Papa, Francisco ha expresado hoy, esta mañana, su deseo de que los Juegos Olímpicos de este año, que van a tener lugar en París, favorezcan la paz en estos tiempos particularmente oscuros. Así que en una audiencia con miembros de la Atlética Vaticana, el pontífice ha aludido a la tregua olímpica, el acuerdo por el que en la antigua Grecia se detenían las guerras con la llegada de los Juegos. Y a esta hora nos toca, como siempre, repasar el santoral del día. Lo vamos a hacer con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Sábado 13 de enero, donde recordamos a San Hilario de Poitiers. Su vida en el siglo IV se desarrolla, es hombre de estudio y oración, y es un gran teólogo que explica la Santísima Trinidad. Se enfrentará a herejías como la arriana, que niega que Cristo sea Dios y hombre. San Hilario será obispo del propio Poitiers hasta que muere en el año 367.
En un instante, las 2:30, hora menos en Canarias, enseguida explicamos cómo te va a afectar la subida del salario mínimo interprofesional, también las consecuencias de ese pleno rocambolesco del pasado miércoles. Vamos a poner en orden esas cesiones que el gobierno tuvo la necesidad de pactar con Junts y las reuniones en Toledo, tanto del Partido Popular como de los miembros del gobierno en la finca de Quintos de Mora. Todo ya mismo y hasta las 3 en Mediodía Cope. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Sigues en Mediodía Cope, gracias por estar al otro lado de la radio. Bueno, o del móvil, o del ordenador, o desde el dispositivo que nos estés escuchando. Es un placer tenerte ahí. Si eres uno de los 2,5 millones de españoles que cobra el salario mínimo, a estas alturas ya sabrás que en la próxima nómina vas a notar el incremento del 5% que a espaldas de los empresarios ha pactado Yolanda Díaz con los sindicatos. Pero un día después de ese anuncio, son muchas las preguntas que los expertos se hacen y que dejan muy claro que más allá del titular, buenista, facilón, hay muchas incógnitas. Por ejemplo,
porque aquí la pregunta tendría que ser, ¿vamos hacia un modelo productivo o seguimos, y perdóname la expresión, calentando el sillón? El pequeño empresario lo que quiere es ser productivo, con uno, con dos o con 10 empleados, ¿no?
Víctor Delgado es propietario de una pequeña asesoría legal y nos ha contado, ha puesto voz aquí en COPE, a muchos pequeños y medianos empresarios. El coste de contratar es cada vez más inasumible para ellos. Pero hay más preguntas. ¿La subida afecta solo a los 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo, esos 1.134 euros al mes? Pues no, afecta también a cerca de un 30% de asalariados cuyos convenios colectivos están vinculados a ese salario mínimo. Es decir, que si sube el SMI, sube también su nómina. Y por tanto suben también los costes laborales y de ahí vienen las reticencias de los empresarios que insisten en que esta subida, además de unilateral, va a afectar a la creación de puestos de trabajo. Siguiente cuestión, ¿cuál es el perfil de los beneficiarios del salario mínimo interprofesional? Pues mayoritariamente jóvenes y mujeres de entre 15 y 55 años que trabajan en el sector servicios, con un contrato indefinido y que viven mayoritariamente en Andalucía, Madrid, Valencia o Cataluña. Y la gran cuestión que plantean muchos especialistas con los que hemos hablado en las últimas horas. Al costar más contratar, ¿se producirá un aumento del paro?
Esto lo que hace es que los trabajadores estén dispuestos a trabajar a ese salario, pero que las empresas no estén capacitadas de ofrecer trabajos a ese salario, por lo que se genera desempleo.
Es Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de la Universidad Comillas y CADE, pero vayamos a los datos, como le gusta decir a Yolanda Díaz. Si miramos el incremento del salario mínimo de 2019, se calcula que se perdieron unos 170.000 empleos. El problema es que con esta subida, el salario mínimo ya ha superado la barrera del 60% del salario medio. Y según los especialistas, a partir de ese rango es cuando la incidencia en el empleo es mucho mayor. ¿Cuáles son los sectores más castigados? Pues básicamente dos, el sector agrario y el de las empleadas o empleados del hogar. Mira, vamos a hacer una prueba. Entra conmigo en la página web del Ministerio, ahí estamos, en la página web del Ministerio de la Seguridad Social. Ahí hay una calculadora para saber cuánto cuesta contratar a una empleada o empleado doméstico. Queremos contratar, por ejemplo, a una persona a tiempo indefinido, lo marcamos ahí, con una jornada completa de 40 horas. Y le damos al intro. Bueno, ponemos de salario el mínimo aprobado ayer, al que hay que sumar las pagas extras. Así que el salario que tendré que pagar es de 1.260 euros al mes. Pero los costes no acaban ahí. A esa cantidad hay que sumar 475 euros por la seguridad social del trabajador. A ver, total, le damos al intro. Contratar a esa persona me costaría 1.735 euros. 1.735 euros. Un alza de los costes que está provocando que muchas personas vuelvan al pago en B o que directamente vayan reduciendo horas o incluso despidiendo al empleado. La parte buena, pues obviamente esta subida es una buena noticia para los que cobran este salario mínimo. Ganar derechos está bien, por supuesto, esto no lo va a discutir nadie, pero hacerlo sin consenso alguno no puede ser la solución. Y esto es exactamente lo que ha pasado. Yolanda Díaz ha tratado de resarcirse de una semana muy negra con un asunto, el del salario, teledirigido al máximo. Están pasando más cosas este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Junts anuncia que el regreso del fugado Puigdemont está cerca y considera indigno que se le acuse de xenófobos.
Lo ha hecho el secretario general del partido, el indultado Jordi Turull, durante su Consejo Nacional. Aseguran que sus votos están siendo decisivos para lograr la independencia y critica al resto de fuerzas independentistas de menospreciar esos logros. Todo en un fin de semana donde el gobierno en bloque se reúne en la finca toledana de Quintos de Mora, en Los Llévenes, para pulir su estrategia para este año. Y también el Partido Popular, que ha finalizado unas jornadas de trabajo en Toledo, donde han anunciado que pondrán en marcha una iniciativa llamada Ruta por la Igualdad, que va a recorrer España para dar voz, dicen, a quienes el gobierno se la ha quitado.
Y sigue aumentando la tensión en Oriente Medio con nuevos ataques de Estados Unidos contra los terroristas hutíes en Yemen.
También hoy, en Sanaa, la capital, centenares de yemeníes han salido a las calles para condenar los ataques de Estados Unidos y apoyar a la población gazatí. Esta escalada de tensión ha provocado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna de urgencia para que tanto Estados Unidos y Reino Unido informasen de sus planes sobre la zona y de alguna manera justificasen esos bombardeos.
Y una cosa más, el Papa Francisco asegura que la guerra es la más terrible de las enfermedades sociales.
Así lo escribe el Santo Padre en su mensaje para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se va a celebrar el próximo 11 de febrero. Francisco anima a crecer la cultura de la ternura y que la compasión recuerda que los enfermos, los frágiles y los pobres están en el corazón de la Iglesia.
Alex Alguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora tenemos fútbol de primera en directo.
Ya ha arrancado la jornada de este sábado, lo ha hecho en Las Palmas con el duelo entre el conjunto canario y el Villarreal. De momento, minuto 31 de partido, ganan los locales con un tanto de Kirian a los 13 minutos. Morales ha perdonado el empate para el Villarreal. A las 4 y cuarto se va a jugar el Mallorca-Celta, a las 6 y media el Athletic-Real Sociedad, a las 9 el Betis-Granada. Por cierto, que en todos los partidos de primera y segunda de esta jornada se va a rendir homenaje a la policía por su 200 aniversario, en todos menos en uno, en el Derbi Vasco. Este fin de semana es la Supercopa de España, también ya han hablado ante los medios Xavi y Ancelotti. Esta tarde se entrenarán ambos equipos en el Madrid y el italiano no ha dado pistas sobre si Kepa o Lunin van a ser el portero titular. Xavi tiene la baja de Rafinha, Pedri podría entrar en el 11. También hay fútbol en directo en segunda, en juego el Alcorcón Mirandés, de momento empate a cero, y en el Dakar, jornada de descanso, Carlos Sainz es líder en la categoría de coches.
Gracias, Alex. En 30 segundos estamos en las playas de Galicia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos ya con el asunto de los pellets en las costas gallegas y en otras localidades de nuestro país, porque estos microplásticos han llegado hasta zonas de Cantabria, de Asturias, incluso de Canarias. Pero es cierto que en el caso de Galicia el asunto ha irrumpido de lleno en la precampaña electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 18 de febrero. Este mismo viernes la vicepresidenta Yolanda Díaz no dejaba la ocasión de hacerse la foto en una playa de Galicia y de arremeter contra la Xunta presidida por el Partido Popular. Hoy, hace un mes, comenzaron a llegar los primeros restos de pellets a los arenales gallegos. Desde entonces, la marea política ha ido creciendo un día sí y otro también. Estamos escuchando cruces de reproches entre la Xunta y el Gobierno a cuenta de la gestión de este vertido. En todo caso, lo cierto es que también este fin de semana centenares de voluntarios están acudiendo a las playas para tratar de recoger esos pellets de plástico. En una de ellas, en concreto en Ribeira, en La Coruña, sigue un compañero de la cadena COPE, Íñigo Landa. Hola, Íñigo, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Íñigo, porque creo que llevas toda la mañana en ese arenal. ¿Cómo está transcurriendo la jornada?
Pues ha sido complicada la mañana, y no solo por el vertido, y os lo explico. Y es que cuando hemos llegado a esta playa de Valieira, junto al faro de Corrubedo, en torno a las 10 de la mañana, nos hemos encontrado que los restos del vertido que había eran muchos menos de los que había ayer. Nos comentaban que ayer era visible la mancha blanca de los peles de plástico en la zona intermareal, pero la fuerte marea que se ha producido esta noche ha hecho que esas pequeñas bolas de plástico se hayan dispersado por la fuerza del mar y, ojo, también por la fuerza del viento. Pesan muy poquito, y es que hay quienes han recogido estas pequeñas bolas enmarañadas con la zona vegetal de la duna, es decir, ya un poco más alejada de esa zona de la marea. Así que los más de 100 voluntarios que se han dado cita en esta playa de Valieira esta mañana lo han tenido mucho más complicado para recoger las bolas. Sobre todo, primero, porque hay que reconocerlas enmarañadas en la arena, que es muy difícil porque se parece mucho a pequeños granos de arena. Y después porque el temporal de lluvia y viento ha ido arreciando con el paso de las horas, por lo que poco antes de la una del mediodía se ha decidido poner fin a este operativo y que saliesen todos los voluntarios de la arena, que lo han hecho completamente empapados tras recoger pues apenas un par de kilos de peles de plástico que se han depositado en un contenedor especial. Guillermo.
Bueno, como nos contaba Íñigo, has tenido ocasión de hablar esta mañana con algunos de esos voluntarios. ¿Qué es lo que te han contado?
Pues mira, al llegar todos estaban con el ánimo muy alto, aunque conscientes de la dificultad de la tarea que tenían por delante. Primero, como digo, para localizar y luego para sacar esas pequeñas bolas de plástico. Pero nadie ha cejado en su empeño, y a pesar del viento y de la lluvia. Hemos encontrado a voluntarios del propio Ayuntamiento de Ribeira, aquí en la costa de A Coruña, pero también a otros que han venido de muy lejos, como una familia de Moraña, en la provincia de Pontevedra, que ha hecho decenas de kilómetros y que ha venido con sus dos hijas, porque nos han dicho esta era una buena elección del daño para las pequeñas, del daño que estamos haciendo vertiendo plásticos en el mar. A otros, como a Suso, absolutamente empapado y helado, que ha venido desde Santiago, que está a más de 60 kilómetros. Bueno, hemos charlado con él cuando salía de la playa y nos ha dicho que, a pesar de lo que ha tenido esta pasada mañana, bueno, pues está más que dispuesto a repetir la experiencia porque bien merece la pena.
La radio, solo para preguntar si vi desde el impar o...
Parece que no tenemos ese corte. Siento no poder escuchar a Suso, que nos ha dicho, eso sí, que estaba completamente dispuesto a repetir, a volver, porque merece la pena. Y sobre todo, en eso han coincidido, Guillermo, todos los voluntarios. Estaban todos muy concienciados de que la acción de esta mañana no ha servido para quitar mucho plástico de la playa, pero sí para concienciar del problema que, desgraciadamente, y con el temporal que tenemos encima, parece que se va a extender mucho en el tiempo para sacar todo ese plástico de la costa gallega.
Ha dicho la consejera de Medio Ambiente gallega, Ángeles Vázquez, que 2 helicópteros y 7 barcos están movilizados durante la jornada de hoy para intentar localizar esos sacos de peles de plástico en Galicia procedentes de la caída al mar de contenedores. Íñigo, gracias, compañero, por esa crónica sobre el terreno durante toda la mañana. Un abrazo.
Para eso estamos. Un abrazo.
Sin duda, los pescadores gallegos son uno de los colectivos que se están viendo y se pueden ver más afectados por este vertido de pellets. Mira, desde la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de La Coruña, lo que se pide es que no se intente sacar rédito político o electoral de todo esto, teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones autonómicas gallegas. Y la verdad es que este es el sentir general de muchas personas, de muchos gallegos que se dedican a la mar. A esta hora nos está escuchando en Mediodía Cope Daniel Castro, el patrón mayor de Muxía, en La Coruña. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Les está perjudicando, Daniel, a los pescadores mucho este ruido mediático y político del que estamos hablando?
Simplemente vais al mercado. Ya veis a cómo iba el pescado la semana pasada. No te estoy hablando por Navidad ni por Reyes, es la semana pasada y cómo fue esta semana. Simplemente eso.
O sea, que están ya notando... Que hay menos gente en el mercado y también está influyendo en los precios.
No es gente en el mercado. No es la gente en el mercado, hombre. Es que la gente si dice muchas barbaridades y si te dicen que eso es contaminante, que tiene veneno, hay otras cosas para comer, ¿eh? ¿Vale?
Ya. Le he escuchado...
Esto es un perjuicio que nos hacen a los pescadores.
Le he escuchado en alguna otra entrevista, Daniel, decir que algunos ecologistas estaban desacreditando su mundo, su producto, el pescado, que les están mandando al matadero. ¿A qué se debe?
A ver, si tú sale un tonto del culo al día siguiente que aparecen las bolas y un pescado de fondo va y cogió, abrió un pescado, lo lavó, abrió un pescado, y que le sacó bolas de dentro, ¿eso qué es? Dime.
Ya, bueno, no voy a utilizar la palabra que ha utilizado usted, pero bueno, no parece que ayude, desde luego, al sector. ¿Cree usted que si no hubiera elecciones en Galicia, se habría montado tanto revuelo? ¿Estaría afrontándose este asunto de otra manera?
Ni de coña, coño, ni de coña, hombre. Si tú buscas la raíz del problema, eso no es nada. Busca la raíz del problema y ya está. Y la gente lo que tiene que saber es cuál es la raíz del problema y ya está. Y no busquemos más. Que llega a las fases y hay que sacarlo, sí. Y utilizar los medios que tengamos también. Pero ver cosas donde no hay cosas, ver miedos donde no hay miedos. Entonces, eso es lo que hay.
Una cosa más, Daniel, por acabar con este mensaje, digamos, de confianza en el mercado y en el sector y la absoluta tranquilidad de que se puede consumir pescado con la altísima calidad con la que lo han pescado siempre ustedes, ¿verdad?
Si cualquier producto del mar, si tú quieres comer un producto de verdad, salvaje, de verdad, cualquier producto que sale del mar, tú ahí vas a comer lo que comieron sus antepasados hace 500 años. Vale, tú estás comiendo el mismo producto, sano. Al pescado, en el mar no lo estamos alimentando nosotros, se alimenta él. Y todos los productos son, todo lo que comemos es producto de lo que ellos cazan o pescan, o lo que quieras tú decir. Nosotros somos producto de lo que comemos.
Pues Daniel Castro, con ese mensaje nos vamos a quedar. Patrón mayor de Muxía en La Coruña, le agradezco mucho que haya querido estar en Mediodía Cope. Que tenga un buen día.
Vale, gracias a vosotros. Vale.
3:45, ahora menos en Canarias. Bueno, eso en Galicia, ¿eh? En Asturias también han seguido llegando peles, como te decía antes. Lo que pasa que el Principado acaba de decir que ya consideran que la situación está estabilizada. Bueno, dejamos atrás una semana que ha sido intensa donde las haya en materia política, marcada por ese pleno del miércoles en el que el gobierno consiguió sacar adelante, gracias a la abstención de Junts, 2 de los 3 decretos que sometía a votación. El voto en contra de Podemos propició que el tercer decreto de medidas anticrisis que presentaba la vicepresidenta Yolanda Díaz fuese rechazado. El problema, claro, son ese carrusel de cesiones que los de Puigdemont arrancaron a Sánchez. Muchas de carácter económico, pero la más polémica, sin duda, la delegación a Cataluña de la competencia en materia de inmigración. Algo sobre lo que sacaba pecho esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, aunque rechazaba las críticas a la supuesta xenofobia de su formación.
Quienes quieren minimizar los resultados de todo lo que se produce con estos votos decisivos en Madrid en el Congreso son aquellos que optan por la resignación y por no mantenerse firmes.
Bueno, Turull, que en un mensaje bastante claro en clave interna, ha dicho que ellos representan el independentismo útil y que gracias a que saben mantener la posición en las negociaciones con Sánchez, ya se ve en el horizonte el regreso de Carlos Puigdemont. Por cierto, que como era evidente, la petición de nuevas competencias pues ya va traspasando fronteras. Y esta mañana el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha urgido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a cumplir su compromiso y transferir a Euskadi la competencia de acogida de inmigrantes para, dice, evitar la creación de guetos. Bueno, precisamente para tratar de vivir, o mejor dicho, de no vivir permanentemente en el alambre, Pedro Sánchez reúne hoy a todos sus ministros en la finca de Quintos de Mora, en Toledo. Es la tercera vez que lo hace desde que llegó a Moncloa. El servicio de comunicación de Moncloa nos ha enviado hace unos minutos una nota y un par de vídeos. En esos vídeos se ve en uno a Sánchez recibiendo a los ministros esta mañana, amistosamente, y en el segundo a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, insistiendo en los argumentos habituales. Ellos representan el diálogo y la alternativa, dice, pues es mucho peor.
Con acuerdo y con diálogo, herramientas básicas y fundamentales que garantizan la paz social y sobre todo que las reformas perduren en el tiempo. Y enfrente, ¿qué tenemos? Tenemos esa coalición reaccionaria de Partido Popular y de Vox que dicen no a la subida de las pensiones, que dicen no a la bonificación del transporte, que dicen no a cualquier avance social en este país.
Bueno, pues en esta ocasión Sánchez parece que está tratando de poner el foco en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En todo caso, la palabra clave es incertidumbre. Vamos a analizar lo que puede estar ocurriendo en esa reunión de Quintos de Mora y lo que puede pasar en las próximas semanas. Lo hacemos con el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La incertidumbre por el devenir de la legislatura ha quedado ya grabada a fuego en las alturas socialistas tras la agonía sufrida esta misma semana con los decretos, y qué duda cabe, el diagnóstico compartido ha ocupado esa cita informal alejada de los focos de Pedro Sánchez con su gobierno en la finca de Quintos de Mora. Ante el camino plagado de minas, existe una conjura para rediseñar la hoja de ruta del Ejecutivo con una reducción drástica de la producción legislativa en el intento de minimizar la quema. En las filas del PSOE admiten que la caldera con Junts en ningún caso puede estar en una permanente alta temperatura. Hay además otra vertiente que apuntan distintos cargos: el malestar de los socios de entrada de Esquerra ante las cesiones, sean o no papel mojado, a los de Carles Puigdemont. Y habrá que ver cómo se sortean las tensiones con el resto de compañeros de viaje. El juego de equilibrios es precisamente una de las preocupaciones con las negociaciones de los presupuestos generales del Estado como corolario.
El gobierno, gracias Ricardo, de retiro en Quintos de Mora, y el PP haciendo lo propio y también en Toledo. Desde ayer, la cúpula de los populares debate sobre la estrategia a seguir en las próximas semanas, marcadas por las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Y hace tan solo unos minutos el presidente del PP ha comparecido ante los medios con dos ideas muy claras. Por un lado, ha insistido en que seguirán defendiendo la igualdad de todos los españoles y ha anunciado una serie de actos en las próximas semanas con este objetivo. Además, Feijóo ha asegurado que lo ocurrido esta semana hace que España tenga un pronóstico político muy complejo. Dice que lo que pasó el miércoles en el Parlamento ha sido todo un esperpento.
Un esperpento que demuestra que teníamos razón cuando advertimos que este gobierno iba a descomponerse en un desgobierno constante. Ojalá esto solamente fuese un bochorno para Sánchez. El problema es que este bochorno ha humillado a la nación.
El Partido Popular, que va a poner en marcha esa iniciativa que han llamado Ruta por la Igualdad, para recorrer España y dar voz, dicen, a quienes el gobierno se la ha quitado. Lo más grave, ha dicho Feijóo esta mañana, es la decisión de ceder las competencias de inmigración a formaciones como Junts, que tienen enfoques xenófobos.
El desguace de la política de inmigración está abriendo la puerta a la fractura de la soberanía nacional, a expulsar de Cataluña a todos los efectivos de la Policía Nacional y abrir la puerta a que en nuestro país se practique una política migratoria xenófoba.
Bueno, pues de cesiones vamos a seguir hablando. Porque todavía hay mucha letra pequeña que no nos han contado, y de hecho mucho de lo que ha trascendido es porque lo está filtrando o diciendo abiertamente Junts, como esta mañana Jordi Turull. Ya sabes que reclaman la derogación los independentistas catalanes de dos artículos de la Ley de Sociedades de Capital, en los que se da libertad a las compañías para establecer su sede independientemente de dónde esté su mayor explotación. Y es que casi 9.000 empresas han abandonado Cataluña en los últimos años, en concreto desde octubre de 2017, cuando tuvo lugar el proceso separatista. Cambiaron su sede social, aunque su principal actividad económica o su producción la mantuvieron en Cataluña. El gobierno, por su parte, justifica el acuerdo con Junts en que con la reforma se evitará que las empresas hagan lo que califican de ingeniería fiscal. Madrid, la Comunidad Valenciana y Aragón son las comunidades donde se han instalado, donde han puesto la sede la mayoría de las sociedades que huyeron de Cataluña. En la mañana del fin de semana, Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas y CADE, le ha explicado a Antonio Raiz que esta reforma de la ley no es beneficiosa para nuestro país.
Sería una medida que claramente iría en contra de la integración no solo del mercado único español, sino también del mercado europeo. O sea, básicamente porque las empresas al final intentan a lo largo del territorio de un país explotar un poco las ventajas comparativas que tienen esos territorios.
De hecho, podría hacer empeorar incluso las cosas debido a la inestabilidad, ha dicho, que generaría en las propias empresas que se verían afectadas.
Puedes tener costes adicionales, puramente en este caso arbitrarios, y obviamente acrecentaría la inestabilidad política y sobre todo la institucional, porque puesto que no estarían jugando con reglas claras y definidas acerca de dónde instalar la planta. Entonces eso incluso podría repercutir a la productividad de la economía española.
Este profesor de economía nos ha explicado, y la verdad que esto se entiende perfectamente, ¿qué necesita una empresa para quedarse en un territorio? Bueno, pues todo lo contrario a lo que se está planteando y a lo que se vivió en Cataluña durante esos años. Necesitan seguridad, tranquilidad, que las normas sean fijas y que no cambien con cada gobierno.
El querer intentar aplicar una medida de este tipo o buscar desde una cesión en este sentido por parte del gobierno central, lo que está reconociendo implícitamente Junts es que lo que necesita una empresa para poder instalarse en una región y no en otra dentro del mismo país, básicamente es tener tranquilidad y seguridad jurídica, saber que en 10, 15, 20 años no va a haber un cambio normativo totalmente arbitrario, que no venga incluso defendido o potenciado por la Unión Europea.
Y ya sabes que otra consecuencia, si finalmente se transfieren las competencias de inmigración, como estamos hablando, es que al asumir Cataluña la gestión de la extranjería, podría quedar sin función y en el aire el papel de la Policía Nacional en Cataluña. Precisamente por eso la policía le ha pedido al ministro Marlaska que les garantice por escrito que continuarán en esa comunidad y que no perderán competencias tras ese pacto que califican de despropósito. Veremos con qué argumentos trata de tranquilizar a la Policía Grande Marlaska este próximo lunes en el pleno del Consejo de la Policía Nacional, a la que van a asistir los sindicatos, que siguen manteniendo sus críticas a pesar de las llamadas que ya han hecho desde el Ministerio tratando de llamar a la calma. Una situación que ocurre justo cuando se celebran hoy mismo, este sábado, 200 años de historia de la Policía Nacional. En el que han tenido lugar diferentes actos conmemorativos en diversas ciudades de España, entre ellas este que escuchamos, el izado de la bandera, de la enorme bandera que hay en la Plaza de Colón de Madrid. Este bicentenario, además, se ha convertido en histórico, ya que se trata del cuerpo estatal más antiguo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, sí, sí, más incluso que la Guardia Civil. Las labores de seguridad y protección de la policía son incontables, pero aquí en COPE hoy nos hemos centrado en una de ellas. Es la labor que realizan a través del 091, Raúl Quintana, inspector de la Policía Nacional, responsable de la sala a la que llegan estas llamadas.
Recibimos al día, más o menos, para que nuestros oyentes hagan una idea, de unas 3.000 llamadas. De esas 3.000 llamadas, no quiere decir que se genere suceso de esas 3.000 llamadas, generamos unos 2.300, 2.400 recursos. Ese resto, 600, 700, son para solicitar información, Cristina.
2.56, vamos con más cosas. Vamos a tratar de explicarte en Mediodía COPE qué está pasando en Ecuador. Desde que el presidente Noboa declarase el estado de alarma el pasado martes, el país se ha sumido en una espiral de violencia a la que los cuerpos del orden no consiguen poner fin.
Recibimos al día, más o menos, para que nosotros...
El que realmente contrata es la micro, el que no pueda contratar...
Bueno, este no es el sonido. Este no era el sonido que queríamos escuchar. En cualquier caso, te explico. El caos en Ecuador comenzaba con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los mayores líderes criminales del país. En las distintas prisiones sucedieron motines en los que los guardias de seguridad fueron secuestrados e incluso asesinados. En las ciudades, las bandas de narcotraficantes tomaron el control, aterrorizando a toda la ciudadanía y llevando al presidente Daniel Noboa a declarar un estado de emergencia de 60 días para que el ejército pudiese actuar contra estas bandas a las que se ha considerado como terroristas. Esto lo decía el propio presidente Daniel Noboa en un mensaje en la radio pública.
A las 3 de la tarde, estoy diciendo a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, donde el ambiente es muy concurrido aquí en la ciudad, no había absolutamente un alma. Solamente se veía gente maleante, gente que tenía en ese momento pensamientos solamente de matar.
Fernando vive en Guayaquil, vamos a escucharle, una de las ciudades más afectadas por esta ola de criminalidad, y pudo ver con sus propios ojos cómo las bandas tomaron el control de las calles. Nos lo ha contado en COPE. En los últimos años, tras el endurecimiento del control de las fronteras de otros países como Colombia, Ecuador ha sido dominado por la industria del narcotráfico, con cárteles internacionales que colaboraban con bandas locales. Lo explicaba esta semana en Herrera en COPE Vladimir Pascual, presidente de la Asociación Ruminagui de Ecuatorianos en Madrid.
A inicios del año 2000,
hacen una reunión, el cartel de Sinaloa y México, y estudia qué país es el más apropiado para ellos instaurarse. Y ven que Ecuador reúne las condiciones, como es un país dolarizado, tiene una frontera permeable que fácilmente se puede entrar y salir, unos políticos corruptos, jueces y fiscales fácilmente corrompibles. Es decir, es el país ideal.
Los efectos de estas alianzas criminales se hacen evidentes en la tasa de homicidios, que ha aumentado en más de un 300% por cada 100.000 habitantes. En 2023 alcanzó un máximo histórico de homicidios con casi 7.900, de los que solo se resolvieron 584. Fernando echa la vista atrás para explicar este arranque de violencia de 2024.
Ecuador estaba siendo, en 2023... quedó como el país más violento de Latinoamérica, porque estábamos viviendo aquí una tasa de homicidios demasiado elevada que nunca había pasado. Cada vez que sales a tú a la calle no sabes si vas a regresar. Esa es la realidad.
¿Cuál es la motivación de estas bandas criminales? Desde allí, Fernando nos asegura que se trata de un pulso entre delincuentes y un joven gobierno que intenta poner fin al poder de las mafias.
Todo esto se lo hacía por temas de manipular al gobierno, manipular a los gobiernos, al Estado, manipular al presidente, manipular al gobernante, para llevar a cabo sus perversidades de forma tranquila, sin que los gobiernos los molesten. No quieren que nadie los restrinja.
Complicadísima, desde luego, la situación en Ecuador. Y llegamos a las 3, sigue la radio, te quedas con Tiempo de Juego.